Se reanuda el archivo de grabación dentro del expediente 2023-1172, hoy 19 de enero del año 2024. Una vez surtido el receso decretado por la delegatura, procede el despacho a proferir la siguiente sentencia. Reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, siendo competente y bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre la señora Titza Ivette Rey Rojas con la entidad vigilada por esta superintendencia, RCI Colombia S.A., y mediante la cual la actora pretende que se declare el incumplimiento contractual de la entidad vigilada en relación con la liquidación del crédito de vehículo adquirido con dicha entidad, que se reduzca el plazo de la obligación, que se declare el incumplimiento de la entidad con la liquidación del crédito, pues la liquidación que efectuó la entidad pues implica una reducción del plazo de la obligación de 36 a 18 cuotas, se declare que no hubo mora en la obligación, se elimine los reportes ante las centrales de información, se le ordene efectuar la cuenta del crédito conforme lo pactado, manteniéndose el plazo y el valor de las cuotas pactadas, se le reconozca el valor solicitado como indemnización de perjuicios y se impongan las sanciones a que haya lugar. Frente a tal petitum, se puso la entidad financiera demandada con la proposición de sendas excepciones de mérito. En este caso, téngase en cuenta que el negocio jurídico fuente de controversia corresponde a un contrato de mutuo o préstamo de consumo definido en el artículo 2221 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad, concepto aplicable al ámbito mercantil atendiendo lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en un contrato de mutuo, pues ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, esto es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo. Mientras que para el mutuario, en este caso la señora Rey Rojas, lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. Es en virtud a lo convenido que el contrato es un acto de previsión que permite a las partes apropiarse del futuro en la medida en que recoge la intención de los contratantes en torno a su objeto, condiciones de ejecución, tiempo, consecuencias del incumplimiento y toda suerte de aspectos que se tornan vinculantes, razón por la cual, además de las intenciones que conllevaron al contrato, pues igualmente debe verificarse el acatamiento de aquellas disposiciones que terminan integrando o ampliando su contenido. En tal medida, el artículo 871 del Código de Comercio pues establece de manera general que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural, guardando consonancia con lo normado en el artículo 7º, literal U de la ley 1328 de 2009, según el cual pues son obligaciones de las entidades vigiladas, las demás previstas en esta ley, las normas concordantes, complementarias y reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado o del servicio prestado a los consumidores financieros, comillas. Cabe señalar que la relación negocial objeto de estudio se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto por el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 de la Constitución. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio que corresponde pues a estar precedida, acompañada de un conjunto de medidas intuitivas dispuestas para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153 de 1887 y la ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, su conformidad con el literal A del artículo 5 y literal B del artículo 7º de la ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la ley 1328 antecitada, pues un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Al respecto, el literal A del artículo 5 de esa ley 1328 pues señala que los consumidores financieros tienen derecho a recibir de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Mientras que, por su parte, literal B de esa misma disposición legal señala que la entidad vigilada de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Normas que son enfáticas en establecer que para la colocación de un producto financiero, pues este debe corresponder a las condiciones ofertadas. Obstante lo anterior, pues también debe resaltarse que si bien las entidades vigiladas están sometidas a un régimen especial de responsabilidad, lo cierto es que ello no conlleva para el consumidor la desatención de sus deberes de autoprotección, que entre otros expresamente consagra el artículo 6º de la Ley 1328 de 2009, como buena práctica del consumidor, abro comillas, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas, cierro comillas. Ese es un deber de doble vía, como expresamente lo señalará la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 10 de marzo de 2016, con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez, al resolver un recurso de apelación confirmando la decisión tomada por esta legatura dentro del expediente 2015-0141. Y es en virtud de lo convenido y regulado, se obtiene que el desconocimiento o insatisfacción de obligaciones derivadas del negocio jurídico de cualquier convención válida, pues impone la carga de las consecuencias que resulten desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia pues se ha denominado como responsabilidad contractual y en cuyo marco se analizará el caso concreto con fundamento de las pruebas a regular y oportunamente allegadas a la actuación y a la luz de la sana crítica. Bajo dicho contexto normativo, procede la delegatura a analizar en conjunto todo el material probatorio allegado al plenario en oportunidad a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que es imputado por la demandante, pues esta se duele de que pese a que ha realizado abonos a capital y que ha señalado que su imputación debe realizarse con disminución de cuota, ello no ha tenido lugar, pues el plazo del crédito se ha visto disminuido en contra de lo solicitado por ella, generándose que la cuota residual se cobrara antes del plazo convenido, lo cual se generó además a raíz de del cobro de un seguro de auto que no aceptó y que finalmente pretendía pagar de contado, lo que finalmente tuvo lugar 2 meses después de su solicitud, implicando que lo anteriormente cancelado se aplicará como abono a capital con reducción de plazo, lo que no debió tener lugar. Frente a los términos y condiciones informados en lo que respecta al contrato que aquí nos convoca, pues la demandante en su interrogatorio surtió en audiencia anterior, manifestó que el crédito lo tomó por un plazo de 36 meses, que la asesora le dijo que eran 35 cuotas fijas y una cuota residual de 25 millones aproximadamente, que era un plan retoma, pues al llegar a la cuota 35, alguien de RCI se iba a comunicar para preguntarle si quería hacer la retoma para darle un vehículo nuevo. Eso se sumaba a la cuota residual y se ponía al tiempo, o podía decir que no cambiaba el carro y que iba a pagar esa cuota, o que la podía diferir por más tiempo. Señaló que además que firmó los documentos que se le pusieron de presente en esa oportunidad, pero no los leyó. Por su parte, la apoderada general señaló en su interrogatorio de parte que todas las condiciones del crédito pues, le son informadas al cliente al momento de las tratativas, aspectos como el valor a desembolsar, plazo, tasa, periodicidad, el valor de la cuota, y que se suscriban posteriormente los respectivos documentos. En lo que respecta al seguro de vehículo, la demandante señaló en su interrogatorio de parte que se obsequiaba este por el primer año y luego tenía ella que hacerse cargo de ese seguro todo riesgo. Indicó que antes de finalizar el año de la póliza de descuento, se comunicó con RCI y les dijo que no iba a continuar con la póliza con ellos, que no se cargara ese valor. Señaló que no alcanzó a llegar la póliza antes de que se le enviara la nueva póliza. Le cargaron el valor de esa nueva póliza sin su consentimiento. Enviaron un correo donde señala la indujeron al error con dos opciones, Mapfre y otra aseguradora. Visiblemente, pues no se indica qué ofrecen las aseguradoras, solo el valor. Cliquea en las dos para mirar las opciones, para ver cuáles son las coberturas y le dicen que le cargaron el valor de la póliza por hacer clic, al hacer clic se iba a tomar ese seguro. Al efecto, revisado el contenido de ese correo electrónico, es posible advertir lo siguiente, ese documento reposaría 24 del expediente, abro comillas, el seguro de auto que te fue obsequiado con el crédito con RCI Colombia está próximo a vencerse. Protege tu vehículo y disfruta los beneficios y coberturas de la póliza colectiva de RCI Colombia a través de sus aseguradoras aliadas. Te invitamos a elegir la mejor opción para ti. Mapfre, ingresa aquí para aceptar oferta de Mapfre. Se indica el valor de la prima, IVA incluido. Se indica este valor será incluido en la cuota mensual de tu crédito con RCI Colombia. Luego dice SURA. Ingresa aquí para aceptar oferta de SURA. El valor de la prima con IVA incluido. Se indica este valor será incluido en la cuota mensual de tu crédito con RCI Colombia. Posteriormente se indica, con este seguro contarás con los siguientes beneficios. El valor anual será diferido hasta en 12 meses e incluido en la cuota mensual de tu crédito con RCI Colombia. Asesoría y acompañamiento ante eventos en los que con tu vehículo afectes un tercero o los bienes de este. Cobertura ante eventos de daño o hurto, gastos de transporte por pérdida o hurto de vehículo, servicio de carro taller en caso de averías menores, grúa por avería o choque, vehículo de reemplazo. Consulta aquí los términos y condiciones del seguro de auto, cierro comillas. Por su parte, se advierte en llamada que reposa derivado 14 del expediente que la demandante reprocha el cargue de esa póliza por un tiempo de 12 meses. El efecto señala minuto 306 que dio clic, abro comillas, a la oferta, mas no al pago, ¿cómo lo voy a hacer? Cierro comillas, encontrándose que la información plasmada en el correo indica que al ingresar en ese botón se acepta la oferta y que la demandante reconoció en dicha grabación haber aceptado la misma, reprochando el cómo se difirió la misma y por ende solicitó que se le cobrara de contado, debiéndose señalar que en esa misiva se indicaba, como vimos, que el valor anual sería diferido hasta en 12 meses. Superado lo anterior, frente a la posibilidad de realizar abonos a capital, la demandante señaló que casi siempre pagaba un valor superior a la cuota y que se comunicaba con la entidad para que se imputaran esos valores como abonos a capital para reducción de la cuota. Sin embargo, ante el inconveniente presentado con el seguro, los valores que había cancelado meses antes por ese concepto se los aplicaron a capital con reducción de plazo, por lo que solicitó que se hiciera el ajuste y le indicaron que no podía realizarse. Sobre el particular, el parágrafo de la cláusula sexta del contrato establece que, abro comillas, todo pago efectuado por el cliente se imputará en su orden a los cargos adicionales vigentes y demás cargos que van a pagarse a terceros, a los intereses moratorios, a la fecha del pago si los hubiere, a los intereses corrientes y al capital de la operación. RCI Colombia podrá, por medio de un registro sistematizado, mantener actualizados los datos referentes a los abonos parciales y su aplicación, como lo faculta la Superintendencia Financiera. El cliente efectuará los pagos de las cuotas mensuales a través de los canales que RCI Colombia tuviera habilitados para ello y que serán previamente informados. En caso de pagos extraordinarios, los mismos podrán ser aplicados a capital reduciendo plazo o a capital reduciendo cuota, según la instrucción dada por el cliente. El cliente deberá informar de manera inmediata a la entidad la forma como desea que sea aplicado el pago extraordinario. Si el cliente no da a la entidad instrucción alguna, RCI Colombia aplicará dichos pagos según la parametrización que tenga definido el sistema. Cierro comillas. Al efecto, se advierte que la entidad aplicó los pagos de la actora de la siguiente manera. Estoy conforme con la respuesta brindada a la demandante del 2 de marzo de 2023, que reposa derivado 24 del expediente. El pago que hizo el 22 de octubre, digamos, para lo que interesa el proceso, voy a hacerme referencia a los pagos extraordinarios. El pago el 22 de octubre de 2021 por 2.606.000 se aplicó a reducción de cuota. Los pagos del 23 de diciembre, 27 de enero, 25 de febrero de 23 de diciembre de 2021, 27 de enero y 25 de febrero de 2022 también fueron aplicados a reducción de cuota. Los pagos del 25 de abril, 25 de mayo y 24 de junio de 2022 se aplicaron con reducción a cuota. El del 26 de agosto y 26 de septiembre también a reducción de cuota. Los pagos del 27 de octubre y 25 de noviembre a reducción de plazo. Y el del 27 de enero de 2023 a reducción de cuota. Ahora, en lo que respecto a la imputación de los pagos efectuados por la demandante a la obligación, el testigo Jimmy Méndez, gerente de operaciones de RCI, indicó que el consumidor financiero tiene derecho o la libertad de realizar pagos extraordinarios y de elegir cómo se hace ese pago extraordinario, si a reducción de plazo o de cuota, de informar a la entidad cuál de estas dos modalidades elige. Si el cliente no indica cuál de las dos modalidades, nuestro sistema está parametrizado a reducción de cuota, aclarando su respuesta respecto a que el sistema, en caso de que no se indique nada, se aplica automáticamente a reducción de plazo. Ahora bien, el dictamen pericial decretado oficiosamente por esta legatura, efectos de realizar la liquidación del crédito objeto de controversia y que reposa derivado 25 y su complementación a derivado 30 del expediente, pues tal como lo señaló el perito en audiencia anterior, tuvo en cuenta la información brindada por la entidad financiera y procedió a efectuar la liquidación del crédito teniendo en cuenta las condiciones iniciales del crédito contenidas en los documentos de vinculación, el saldo de capital de la obligación, la tasa de interés efectiva anual, el plazo en meses y el sistema de amortización que al efecto tiene que considerar la cuota residual como una constante. Asimismo, que al momento de aplicar los abonos a capital con reducción de cuota, pues esto requiere adelantar cada vez que en la liquidación se presente un pago que supere el valor de la cuota pactada, el recálculo de la mencionada cuota, aplicando la fórmula que allí se expuso, generándose, dadas las particularidades de la obligación y en particular la constante del valor residual, y abro comillas, se deforma el sistema de amortización en el largo plazo, de acuerdo a que por el recálculo de la cuota, el saldo de la cuota se acerca al valor de la opción de compra por la aplicación de los pagos extraordinarios a saldo de la operación de crédito, cierro comillas. Al efecto, indicó además que, abro comillas, desde el punto de vista financiero, lo que pasa es que a pesar de que la intención sea disminuir la cuota, se va a acercar el saldo residual y tenga que abonar ese saldo. La manera en que va barriendo el sistema, hago pagos extraordinarios, disminuyo el valor de la cuota. Si extingo los valores de capital, al final lo que me corresponde es atender la cuota residual. Como el saldo se extingue de manera más rápida, tengo que abonarle al saldo residual o pagarlo. Financieramente, no puedo decir que hay 35 cuotas. Se está acelerando el pago de ese residual porque ya superaron la expectativa de tener los 36. Cierro comillas. Esto, pues, guarda concordancia con lo indicado por la Apoderada General de la entidad financiera en su interrogatorio de parte, señalar que con los pagos extraordinarios, pues hizo que se cambiara el plazo, se corre la cuota de residual, se adelanta a raíz de lo que pagó, no era posible pretender terminar de pagar el capital en noviembre, no cancelar en ese tiempo y esperar al mes 36 pagar el valor residual, pues el crédito no se suspende. Misma observación realizó el testigo Jimmy Méndez al señalar que si se llega a terminar con el capital pactado a pagarse en plazos, el balón se va a adelantar, no puede existir un periodo muerto. Si se extingue el capital del plazo, la cuota residual se va a adelantar. En ese orden de ideas, lo que advierte el despacho es que, contrario a lo señalado por la actora, no es cierto que los abonos a capital realizados se hubiesen aplicado todos por la entidad con reducción de plazo, pues incluso de haber aplicado los abonos derivados del pago de contado del seguro como abonos a reducción de cuota, el resultado hubiese sido el mismo, pues al efectuarse abonos a capital en la proporción en que se hizo, implicó que dicho componente de la cuota se cubriese en su totalidad de manera anticipada, implicando como consecuencia natural que el valor residual al que se comprometió el actor a pagar en una sola cuota, en la última cuota, se viera adelantado, pues no existía capital por cubrir esos 7 millones aproximadamente que se financiaron, ya se encontraban cancelados. En atención a lo señalado por el apoderado de la entidad demandada, en su alegato de conclusión frente a que el ejercicio del perito se basó en una hipótesis indicada por el despacho, ello en efecto fue así, pero no se puede perder de vista que en el ejercicio del perito, al igual que en la liquidación del banco, con el pago realizado en enero de 2023, ya se había cubierto el capital que se debía amortizar en plazos, por lo que se causó el pago del valor residual en febrero de 2023 para ambos casos, sin que entonces cobre relevancia si la aplicación de los pagos del 27 de octubre o 25 de noviembre de 2022 se aplicaran con reducción a cuota o reducción de plazo, pues en ambos ejercicios el valor residual se causó para el mismo momento. Recuérdese que las cuotas se componen del capital y de sus respectivos intereses. Al haberse cancelado la totalidad del capital, no es posible seguir causando cuotas solo con el componente de interés, pues el capital sobre el cual se calculan ya está cubierto. Así lo indicó también el perito, lo que procede en el caso en particular al pactarse una cuota residual es que al cancelar anticipadamente ese capital que se había financiado a plazos con el consecuente ahorro de intereses, pues se causa entonces el valor residual indefectiblemente en un tiempo menor al planteado inicialmente en condiciones normales. Ello no implica de modo alguno un incumplimiento de la entidad financiera. Dicha situación tuvo lugar a raíz de los abonos extraordinarios efectuados por la demandante, que si bien se hacían con reducción a cuota, como así lo solicitó la actora, tal como expuso el perito, pues rompe el sistema de amortización inicialmente pactado, generando que el compromiso de cubrir la cuota residual acaezca en un tiempo menor, tal como así también lo aseveró el testigo Jimmy Méndez. En ese orden, no es posible, como lo pretende la demandante a través de la presente acción, que con los pagos realizados y aplicados a reducción a cuota, mantener el plazo inicialmente pactado, pues como vimos, fueron justamente esos pagos los que conllevaron a que se causara anticipadamente la cuota a cubrir como valor residual. Así se indicó en el documento Información de la Operación de Crédito Leasing, que reposa derivado 14 del expediente, donde se indica que el plan adquirido por la demandante se denomina plan estrena dos veces full balloon, donde se señala que, abro comillas, el valor residual corresponde a un porcentaje del precio de venta del vehículo, el cual será cancelado en la última cuota del crédito. En caso de realizarse pagos extraordinarios a capital, los mismos serán aplicados en primera instancia al valor del capital y luego al valor residual del mismo. Lo anterior puede conllevar a que si el abono se hace bajo la modalidad reduce plazo, el plazo se anticipe a lo pactado inicialmente. Y si el abono se hace bajo la modalidad reduce cuota, el valor de la cuota pactada inicialmente se vea disminuido sin que con ello se afecte el valor total a pagar como tal, cierre comillas. documental que se encuentra suscrita por la demandante sin que resulte recibo por parte de este despacho, lo señala en su interrogatorio en relación a que no se detuvo a leer esos documentos, pues va en contravía de las prácticas de autoprotección propias de los consumidores a las que ya se hizo referencia en precedencia. En el caso en particular, como vimos, ello fue lo que ocurrió: el valor de la cuota pactada al aplicar los pagos con disminución de cuotas se cubría en su totalidad y por ende se debía entrar a cubrir el residual que hacía parte del valor total a pagar. Ahora bien, ambos extremos procesales fueron coincidentes en que para el mes de mayo de 2023 el crédito se cubría en su totalidad y que al efecto la entidad remitió el respectivo paz y salvo, lo que implica que pues, no puede resultar próspera la excepción de incumplimiento de la demandante, pues lo cierto es que el crédito está cancelado desde mayo de 2023, encontrándose que del ejercicio de liquidación del perito, teniendo en cuenta de conformidad con la complementación del dictamen que reposa derivado 30, se advierte que teniendo en cuenta los pagos efectuados por la actora, aplicándose las condiciones de la obligación, se implicaron un saldo a favor de la demandante de 1.343.226 pesos con 16 centavos. Al efecto, llegó archivo de Excel que reposa derivado 30, en el cual se pudo observar el ejercicio de causación o aplicación de cada pago que se efectuó para arribar a la mencionada conclusión, que al momento de hacer la liquidación se tuvieron en cuenta los seguros pagados y demás gastos, y teniendo en cuenta todos los pagos, así como los pagos adicionales en las fechas registradas, frente a lo cual, pues más allá del dicho de la actora, de su apoderado no se advierte prueba que permita señalar que las fechas allí indicadas no sean las fechas de pago, y advirtiéndose que estos se corresponden con la información brindada a la actora sobre su estado de cuenta, como es el caso de la información entregada a la actora desde emisiva el 10 de octubre de 2022, imputándolos en el orden contractual y legalmente establecido, seguros, intereses de mora, intereses corrientes y capital, generó ese saldo a favor como sustento financiero de dicha diferencia. Indicando además, ante la pregunta elevada por el apoderado de la entidad financiera que de hacerse con disminución del plazo, pues una cosa lleva a la otra. Se llega a lo mismo, disminuir el valor de cuotas porque se paga el mismo dinero, por lo que la diferencia no surge del ejercicio hipotético que ordenó el despacho, ni tampoco del hecho de que en febrero se causaron intereses de mora, pues incluso el perito también incluyó los intereses de mora causados entre febrero y mayo de 2023, fecha en la cual se debió cubrir el valor residual y la fecha en la que éste se pagó, como lo alega también el apoderado de la entidad demandada. Ni tampoco que la fecha tomada como fecha de pago hubiese tenido algún tipo de incidencia material en la liquidación del perito, pues se reitera, dicho ejercicio implicó un saldo en favor en comparación con el ejercicio de la entidad demandada, como lo alegará el apoderado de la parte actora. Ahora bien, como se indicó, el procedimiento adelantado por el perito y sus conclusiones, que reposan a derivados 25 y 30 del expediente, con base en esto se concluye por el profesional que, en efecto, en la liquidación del crédito existe una diferencia a favor de la deudora de 1.343.226 pesos con 16 centavos, razón por la cual la delegatura aceptará la liquidación efectuada por el perito, dictamen y su respectiva complementación, que no fue objeto de contradicción por ninguna de las partes, por las vías y en la oportunidad procesal establecidas en el artículo 228 del Código General del Proceso para el Efecto, más allá de lo aquí ya analizado en esta decisión, razón por la cual esta delegatura ordenará a la entidad financiera pagar a la actora la suma de 1.343.226 pesos con 16 centavos, para lo cual se le concede el término de 15 días hábiles. Y en consecuencia aclarará aprobada parcialmente la excepción de ausencia de incumplimiento en lo que respecta al cobro de la cuota del valor residual, atendiendo el comportamiento que presentó el crédito, debiendo la entidad asumir el importe anotado derivado desde la imputación de los pagos que implicó, como vimos, la existencia de un saldo a favor de la actora que deberá ser reconocido en aplicación de lo dispuesto en el numeral noveno del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Sin que se advierta un incumplimiento de la entidad financiera en los términos pedidos en la demanda, pues no es posible acceder a las pretensiones así planteadas, pues como se vio, la entidad no aplicó los abonos con reducción a plazo, sino que al cubrirse en su totalidad el capital, conllevó a que se hiciera exigible el pago del valor residual como última cuota del crédito, tal como se expuso al actor al momento de la vinculación del crédito, conforme a la documental antes expuesta, así como la información brindada frente a la adquisición del seguro de vehículo, por lo que hay lugar a declarar probada la excepción de cumplimiento del deber de información. Por último, en cuanto a la solicitud de imposición de sanciones administrativas, esta delegatura no resulta competente por cuanto tal materia desborda el ámbito jurisdiccional estrictamente contractual al que se encuentra sometido su accionar y vulneraría el principio de independencia que le identifica frente a las demás áreas encargadas del ejercicio de las funciones de supervisión e instrucción, como lo establece el parágrafo del artículo 57 de la ley 1480 de 2011. Así como que no se evidencia los elementos para la imposición de la multa, la cual tiene competencia el despacho en el marco de la acción impetrada de conformidad con el numeral décimo del artículo 58 de la citada ley 1480, razón por la cual habrá de negarse tal pretensión. Ahora bien, en relación con la pretensión relacionada con el resarcimiento por parte de la entidad financiera de los daños y perjuicios generados a raíz de los hechos plasmados en la demanda, el despacho no puede perder de vista que la ocurrencia de dichos daños no se encuentra acreditada de manera alguna en el expediente. Tengas en cuenta que las documentales que reposan adherido 17 fueron allegadas de manera extemporánea a la actuación, pues el término para aportar pruebas de conformidad con lo establecido en el artículo 391 del Código General del Proceso se encontraba ampliamente superado. Y a su vez, tengas en cuenta que este despacho advirtió la inexistencia de un incumplimiento por parte de la entidad financiera por el cobro del valor residual para la fecha en que tuvo su causación, por lo que no existe la certeza requerida que permita por un camino racional y aún bajo una interpretación pro consumatore llevar a la delegatura a proferir condena por este concepto, pues no basta la manifestación respecto de la afectación sufrida, sino que le correspondía acreditarlos en este proceso a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso. Y en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, específicamente lo que se relaciona con la existencia del daño y que se expone en sentencia SC-2044-8-2017 del 7 de diciembre de 2017. En esa medida, no se encuentra prueba alguna que acredite la causación de los perjuicios pretendidos, por lo que habrá de declararse de oficio la excepción de ausencia de acreditación de los perjuicios pretendidos. Finalmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta delegatura se abstendrá de imponer condena en costa al no aparecer ellas causadas ni acreditadas de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada de oficio la excepción de ausencia de acreditación de los perjuicios pretendidos por las razones expuestas en las consideraciones de este proveedor. Segundo, declarar probada la excepción intitulada por la entidad demandada como cumplimiento del deber de información y parcialmente la excepción de ausencia de incumplimiento en atención a las consideraciones elevadas en la parte motiva de esta decisión. Tercero, declarar no probada la excepción intitulada por la entidad demandada como incumplimiento de la demandante conformidad con lo expuesto en precedencia. Cuarto, ordenar a RCI Colombia S.A. que dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de esta decisión a reembolsar la suma de 1.343.226 pesos con 16 centavos a favor de la señora Ditza Ivette Rey Rojas. A partir del día siguiente a la que ha señalado como plazo de pago sobre este valor de capital se generarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia debe ser acreditado por RCI Colombia S.A. dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trate el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones. Sexto, sin condena en costas. En firma esta decisión por secretaría, archívese el expediente. La presente sentencia es notificada a las partes en estrados.